voy a contar un poco, ¿no? Yo rezando, los servidores me pidieron que hablara de qué había hecho el Espíritu Santo en mi vida, ¿no? Yo cuando me puse a rezar este testimonio, pensaba lo que ha hecho, ¿no? Lo que está haciendo, ¿no? Que el Señor sigue trabajando ahí en mi vida, como en la de todos. Yo era una chica de parroquia normal y corriente, ¿no? O sea, que tú vas haciendo tu vida de oración, tu vida de fe, tu formación. Incluso antes de conocer la renovación carismática, yo había sentido la necesidad de conocer más de mi fe y me había apuntado en una escuela de teología. A finales del 2001, una hermana de la parroquia, de mi parroquia, de toda la vida, que era catequista, ella sí era carismática. Yo entonces era de las que decía, yo soy hija de la iglesia, a mí lo de los movimientos nada. O sea, yo, hija de la iglesia, en mi parroquia, con mis curas, y no quiero saber nada más, ¿no? Y esta mujer, Carmen, no paraba de hablarme de la renovación. Ella se rompió una cadera y yo en ese momento estaba en paro, entonces necesitaba compañía para ir al hospital, que vivía en Alcorcón, pues para ir al hospital de Alcorcón a la rehabilitación. Y como yo estaba ahí libre en la parroquia, pues hablamos y estuve acompañándola durante un tiempo para que no fuera ella sola a la ambulancia y demás. Pues ella en su casa no paraba de hablarme de la renovación. Decía, mira, yo había la portería y dije, no quiero saber nada de esas cosas. O sea, esta gente rara, o sea, nada. Yo, iglesia, hija de iglesia. Y Carmen Modista me pilló a través de la música. Una música en mi tierra. Yo rezo con la música, me encanta, ¿no? Y un día en casa, en su casa, mientras esperábamos la ambulancia, puso una cinta. Entonces no sé si al que des, ¿vale? Puso una cinta y empezó a sonar música. Y dice, ¿te gustan estas canciones? Digo, anda, si son las que cantamos en el coro de la parroquia, que son las que vienen en el libro de ella. Dice, pues son canciones hechas por los carismáticos. ¿Ves cómo no somos tan raritos? Y yo, bueno, a ver, ¿no? Fue pasando el tiempo y esto fue a finales de 2001, pues en la Semana Santa siguiente, otra chica de otra parroquia de Alcorcón, que yo conocía por la interparroquial, me invitó a una Pascua de jóvenes en Galicia. Digo, pues estupendo. ¿Me convenció? Venga, nos vamos a una Pascua de jóvenes. Y era en el Santuario de las Ermitas, que no sé si lo conocéis o si habéis estado alguna vez. Entonces, y creo que sigue habiendo, había una comunidad de personas asociadas a unos sacerdotes, una comunidad carismática de vida. Y el grupo con el que yo fui de jóvenes era un grupo de oración carismático. Entonces, mi compañera, mi amiga Leida Alcorcón, no, a última hora se puso enferma y no pudo venir. Entonces yo me encontré metida en un coche con tres jóvenes que no conocía de nada. Yo seguía un poco mis 13 de ellos, hija de iglesia, ¿no? Iba con mi jornal, cruzando por todas partes, sin hacer mi liturgia a las horas. Y de repente dice el conductor, si os parece, vamos a rezar laudes. Y yo, estupendo, esta gente muy seria. Ve, los tres se sacan, bueno, no es el conductor, se sacan su breviario y o sea, me empiezan a buscar, ¿no? Y yo, oh, Dios mío, pues esta gente no es tan rarita, ¿no? Dios mío, ven a mi auxilio, Señor, date prisa a socorrerme. Y empiezan, gloria a Dios, bendito seas, de alabado. Yo, ¿dónde he metido? O sea, de repente se me cayeron todos los esquemas, ¿no? Fue la sensación de horror. Que me paren aquí mismo, que me doy la vuelta y me bajo. Fue una Pascua, sinceramente, espantosa. Porque, por un lado, vivimos muy bien los oficios, vivimos todo, pero era una constante avance. Y decía, pero esta gente, pues lo que todos pensamos cuando vemos a un carismático levantar las manos, ¿no? Esto se les ha ido la pinza, o sea, no tienen ni idea de nada, ¿no? Poquito después vino Pentecostés, como decía el padre. Y Carmen, esta mujercilla de mi parroquia, se empeñó en llevarme a una efusión del Espíritu. Había habido un seminario, yo no sabía ni lo que era eso, pero ella dijo, yo te voy a colar en la efusión, que es lo que vamos a tener este sábado, para que recibas el Espíritu Santo. Y yo decía, pero vamos a ver, si yo ya he recibido el Espíritu Santo, ¿qué me está contando esta mujer? ¿No? Yo aquí con mi sabiduría de teología y demás, ¿no? Bueno, pues allá que fui, me coló, literalmente, en el momento de la efusión me coló, rezaron por mí y yo no me enteré de nada. Pero de nada. Y dije, pues ya estoy, ya recibido el Espíritu Santo. Pues aquí seguimos. Sin embargo, a la vuelta de esa Pascua, yo me había incorporado a ese grupo de oración, que era un grupo de jóvenes de Madrid, porque había algo que a mí, como una intuición, ¿no? De aquí hay algo, aquí está la verdad. Yo no entendía nada, no sabía nada, no veía nada, ¿no? Pero yo decía, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo que a mí en mi vida de fe se me puede ver. Me quedé prácticamente todo ese año, hasta la Pascua siguiente, en el grupo así. Literalmente. De vez en cuando abría un ojo, veía a los hermanos alabar, había un hermano concreto que era sacerdote aquí en la diócesis de Getafe, que salía en medio del grupo, se ponía a bailar como loco para el Señor, y él me miraba y decía, y con una envidia tremenda. Porque una cosa que a mí siempre me ha faltado y mucho, no soy tímida, pero soy muy vergonzosa, siempre me ha faltado la libertad. La libertad para vivir mi fe, la libertad para expresarme, la libertad para muchas cosas, ¿no? Y yo los veía y decía, son libres. Aquí hay algo, ¿no? Para vivir. Llegó la Pascua siguiente, volvimos a la Pascua joven, en este caso en Toledo. Vivimos la Pascua, pues normal, todo bien, todo sencillo y demás. Como habíamos hecho la vez anterior, pues teníamos nuestras cositas privadas en un colegio y luego íbamos a la parroquia a celebrar los oficios. Llegó la Vigilia Pascual, celebramos la Vigilia Pascual, todo muy bonito, todo cantando, qué divertido, qué guay. Nos volvemos al salón de actos del colegio, bueno, perdón, al polideportivo, y había pues patateo, fiestuki, ¿no?, para celebrar la Vigilia Pascual. Y a mitad del patateo apagan la luz. Y de repente entra el sacerdote con una custodia enorme y unos hermanitos ahí apuntando con velas para que se viera, ¿no? Bueno, pues en ese momento yo experimenté lo que ha dicho el padre, ¿no? Por primera vez en mi vida de fe, de cristiana, en mi formación, de un montón de historias, yo caí de rodillas y reconocí a mi Señor. Yo había rezado ante Santísimo muchas veces. Yo era una chica de parroquia, que rezaba la liturgia a las horas que tenía. Pero ahí fue cuando por primera vez en mi vida dije, tú eres mi Señor. Ese es uno de los frutos de la efusión del Espíritu Santo, ¿no? Reconocer que Cristo es el Señor de tu vida. Caí de rodillas, me puse a llorar como una loca, estiré los brazos y me puse a cantar en lengua, ¿no? Que es otro de los frutos que se suele dar en la efusión del Espíritu. O sea, yo tardé un año entero en enterarme de lo que había sido la efusión. Por lo tanto, si el sábado veis que no pasa nada, ¿cómo que no ha pasado? Ya veremos si pasa, ¿no? Y ahí seguí caminando en mi vida de fe, ¿no? Y ahí sigo en la renovación carismática desde entonces, pero el Espíritu Santo, como os decía, sigue obrando en mí, y lo último que está haciendo de unos años para esta parte es, como nos ha comentado el padre, después del bautismo el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Leía justo el otro día en un texto que me enviaron por internet que el desierto es el lugar donde el Espíritu Santo forma a Cristo, ¿eh?, en nosotros. O sea, cuando nos lleva al desierto es porque quiere purificarnos y hacer de nosotros otros Cristos. Y eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo en mi vida. Me ha encantado lo que ha dicho del coche automático y el coche con marchas, porque dice Moisés, en el cántico de Moisés del Deuteronomio 32, dice que el Señor llevó al pueblo a una soledad poblada de olvidos. Y ahí es donde me llevó a mí el Señor. ¿Qué eran esos aullidos? Era pues un sufrimiento muy grave que llegó en mi vida, llegó mucha persecución, llegaron calumnias, llegó mucha cruz, llegó la enfermedad. Para mí todos eran aullidos, ¿no? Y entre esos aullidos estaba mi propio pecado, porque el Espíritu Santo se había empeñado en llevar mi vida y yo me empeñaba en meter las marchas. Y ya sabéis lo que pasa cuando un coche intentas meter la marcha sin meter el embrague, ¿verdad? ¿Cómo suena? Los coches automáticos no tienen embrague. Entonces, imaginaros lo que es rascar en tu vida intentando volver tú a coger las riendas y hacer lo que quieres hacer, sin dejar al Espíritu Santo. Pues ahí me encontraba yo. Y en esa situación sigo, después de estos añitos, hasta, fijaros, el 31 de diciembre de este año, bueno, de 2013. Una compañera de trabajo le habían dicho que no podía tener hijos, lo habían intentado. Ella no está casada, está adjuntada, y lo habían intentado varias veces, incluso a través de ir dos veces a una clínica de concepción, ¿no? Y les dijeron que era imposible, que no podían tener niños. Bueno, pues mi compañera se quedó embarazada casi dos meses después de la última, y que dijeron, mira, es que nos gastéis más dinero porque es absurdo, ¿no? Y su hija Lucía, que es una niña preciosa, nació el 31 de diciembre de madrugada. Cuando yo iba al hospital a ver a Lucía, mi compañera la han operado varias veces del corazón, la tenía enfermedades, le dijeron que iba a pasarlo fatal, que tenía riesgo de morir, que la niña iba a hacer mal. Ha nacido una niña preciosa, físicamente, perfectamente, sin ningún problema, sin una enfermedad. A mi compañera le hicieron una cesárea de emergencia, está perfecta, su corazón no falló, todo bien, ¿no? Y cuando yo iba al hospital pensé, si el Espíritu Santo puede hacer esto, si Dios puede hacer ese milagro, ¿cómo no va a hacer el milagro en mi vida? Y ahí comprendí la palabra del Señor cuando dice, el Espíritu llevó al desierto a Jesús. Y el Espíritu me ha llevado al desierto. Y ahí es cuando yo he aprendido a rendirme, ¿no?, a confiar, una confianza absoluta. Ese es otro de los frutos de la fusión del Espíritu Santo. Un abandono en el Señor, en Cristo, que es tu Señor y tu Dios. ¿Por qué? Porque tienes una confianza absoluta en que Él sabe lo que está haciendo por tu vida. Sigue habiendo enfermedad, me operará dentro de 2 meses, si Dios quiere. Sigue habiendo sufrimiento, sigue habiendo persecución en Cataluña, pero mi vida cambiará. Yo os invito, yo tengo una imagen para hablar de lo que es la explosión del Espíritu, que un día el Señor, yo creo que me inspiró, o me inventé, no sé. Pero yo digo que cuando nosotros recibimos el bautismo de pequeños, imaginaros que nosotros somos como un vaso de leche blanco, ¿vale? Un poco raro, pero somos un vaso de leche blanco, muy limpia, muy pura, muy blanquita. Llegamos al bautismo y nos echan una cucharada de colacao enorme a la leche fría. ¿Qué pasa cuando el colacao se echa en la leche fría? A que no se disuelve. Se quedan los grumitos arriba, algo cae, mancha un poco, pero ahí se queda. Vale. Yo digo que eso es el bautismo. Si tú no haces nada por crecer en esa vida en el Espíritu, ahí se queda el colacao. ¿Vale? Llega la fusión. Perdón, llega nuestra confirmación. Entonces el obispo nos mete una cucharilla y empieza a rodar. Se mezcla, claro que se mezcla mucho más, pero sigue siendo leche fría y sigue siendo un grumos de colacao. Entonces, aunque está más bien claro, tú lo dejas estar otra vez, no le vuelves a hacer nada y ¿qué vuelve a hacer el colacao? Pues vuelve a quedar hasta abajo, se queda la base de colacao y los grumitos arriba, ¿no? Vale. Yo digo que la infusión del Espíritu es que te meten directamente una vez una batidora y te hacen batido de colacao. ¿Vale? Pues es eso. Yo os invito, como decía el Padre, a que estos días le pidáis al Espíritu Santo que venga a vuestra vida. Ya está el Espíritu Santo. Lo que tenéis que hacer es abriros para que entre la batidora y os remueva conciencia. Vale la pena, vale la pena. El sábado nos hablarán de los dones y carismas que el Espíritu Santo va repartiendo. Y el Espíritu Santo reparte, aunque veamos nuestra pobreza, que es mucha, aunque veamos nuestra incapacidad para hacer muchas cosas, que es mucha, aunque veamos nuestro pecado, que es más grande todavía, y nuestra miseria, y nuestro no dejarnos hacer, el Espíritu Santo obra a través de eso. Y precisamente cuanto más pobre yo me veo, más veo como el Espíritu Santo actúa a través de mí. Cuando yo me empeño, no le dejo. Pero cuando yo digo, Señor, no puedo nada, Él lo puede todo. Pues yo os invito a que el sábado os dejéis hacer, que os dejéis hacer batir el colacao y que después viváis con la gracia, que es un tremendo tesoro de vivir en la vida del Espíritu. Gloria a Dios.